Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Señor de señores y Rey de reyes. Hermanos, yo les agradezco mucho su invitación y su hospitalidad. Los hermanos Santoyo que me hospedaron, la hermana Jessica que me dio su cuarto, muchas gracias. Y nada más quiero aclarar algo, que no fue la hermana Fati ni a ninguno de ustedes que me hicieron enfermos. Yo creo que fue la guacamaya que me comí llegando. Y me han dicho que no debo, pero yo soy como el borracho, ¿no? Después que me enfermo y me repongo, lo buscaré otra vez, así soy. Pero no, de veras, yo les agradezco. Yo sé que algunas de ustedes, hermanas, prepararon la comida y yo estaba enfermo y no lo comí. Y lo siento mucho, de veras, y espero que la siguiente vez no sea así. Y les agradezco y espero que ustedes, los que quieran, o todos los que quieran ir a Querétaro, pues que vayan y les podemos hospedar a ustedes también. Nos gustaría ser una gran bendición para nosotros hospedarlos también a ustedes. Yo quiero leer unos versículos en el libro de Salmo, el Salmo 32. Voy a leer los primeros 5 versículos de Salmo 32. Dice David: bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y borrados sus pecados. Bienaventurado el hombre a quien no imputa Jehová la iniquidad y en cuyo espíritu no hay superchería. Mientras callé, envejeciéronse mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu alma. Volvióse mi verdor en sequedades de estío, o sea, de verano. Mi pecado te declaré y no declararé y no encubrí mi iniquidad. Confesaré, dije, contra mí mis rebeliones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado, de mi pecado. Selah. Este capítulo contiene una gran paradoja, o sea, una gran contradicción. Es una contradicción o paradoja humana. Lo encontramos en todo ramo de los círculos humanos, en cada elemento de la sociedad se encuentra esta cosa. Es muy interesante esto. Se encuentra entre niños y sus padres, lo encontramos entre empleados y sus patrones, lo encontramos entre hombres y sus esposas y mujeres y sus maridos. Lo encontramos en las escuelas y con los maestros y con las policías. Yo lo encuentro y lo veo en todo lugar, en cada parte de la vida que yo toco o de la cual yo soy parte. Lo veo en mí mismo, con mi familia, con mis vecinos. Todo lo que nos rodea se encuentra esta grande contradicción o paradoja entre todo. Lo encontramos esas cosas, y esta paradoja viene siendo el perdón de los pecados. Es una tremenda, tremenda paradoja para los humanos, y es tan grande y tan increíble. Yo lo veo en mí mismo y yo no entiendo cómo puede ser, aún siendo ya salvo, especialmente siendo ya salvo por muchos años, desde octubre 31 de 1980, cuando yo fui salvo en una fiesta de Halloween. Quizá por eso salí así, ¿verdad? Pero es mi día de nacimiento espiritual, y desde ese día yo he sido salvo y he tenido yo el perdón de mis pecados, y he llegado al abogado Jesucristo muchas veces, y Él ha intercedido por mí como mi mediador. Y aún así, después de tantos años después, sigue habiendo esta tremenda paradoja aún en mí mismo, una tremenda contradicción, y batallo casi todos los días con ello, igual como David expresa este, el perdón de los pecados. Y el primer lado de esto que quiero que vean que él toca son los primeros versículos. La paradoja es que primero yo sé que es bienaventurado ser perdonado. Mira, no hay nada mejor, corto, de perfecta santidad. Yo siento lástima por los tontitos, supuestos impecables, que están haciendo eso. No son impecables y aparte, no son perdonados. Si sería magnífico si todos, desde el día que nacimos hasta el día que morimos, nunca pecáramos. Eso sería muy bueno. Pero corto de eso, hay algo que nada le gana, y es ser perdonado. Perdonado. No hay nada que le gana a ser perdonado. Y sabemos eso. Mira, lo sabemos por muchas razones. Sabemos que es bienaventurado ser perdonado porque el perdón resuelve la culpabilidad. Y yo no sé cuántos de ustedes pueden recordarlo, quizá algunos ya han cauterizado sus conciencias, pero para mí, y para los que yo creo son sinceros, la culpabilidad es un peso tan fuerte. Nos agobia debajo de ella el sentir tan malos y sentir, hay a veces, que yo no siempre, pero hay a veces que yo salgo de bañarme o algo y quito el vapor del espejo y quiero vomitar. Viéndome, yo entiendo, no siempre es así, pero yo entiendo algo de lo que Pablo expresa en Romanos 7, miserable hombre de mí. Y si tú de veras has arrepentido de tu pecado, si has entendido las santas demandas de Dios y lo que es la verdadera santidad que Dios exige, y has entendido que tú no eres, tú sabes de lo que hablo. Un sentimiento muy profundo que hace enferma hasta el estómago de pensar qué tan feo y perverso somos. Que somos rodeados todos los días de una carne tan mala y somos capaces de herir a nuestros más amados, somos capaces de hacer las cosas más perversas. Mira, yo sé que algunos creen que no, pero yo he conocido a predicadores, grandes predicadores, buenos predicadores, que a mí me enseñaron mucho de lo que yo sé, que han caído en pecados muy malos, muy severos, de mujeriego, de adúltero. Y cuando yo lo veo, yo no me jacto, yo no pienso, ¿cómo pudo suceder eso? Me entra un gran temor, porque no somos cada uno de nosotros capaces de las cosas más feas que puedes imaginar. Yo he visto cristianos que yo considero verdaderos cristianos en hacerse homosexuales y cosas así. Y yo veo esto en mí mismo, veo el potencial que está ahí cada minuto, cada segundo peleo con ello. Y tantas veces fracaso y cuando fallo y mis debilidades. Y veo todo eso y viene sobre mí una gran ola de culpabilidad. Y me siento tan culpable. Y eso es muy seguido, lo siento si que les digo, pero tengo que ser honesto, es muy seguido. Pero cuando yo leo Salmo 32, yo entiendo, es bienaventurado ser perdonado. Amén. Soluciona la culpabilidad. Ese es el punto de Hebreos, hermano. Lee el libro de Hebreos, el punto de Hebreos. Uno de los puntos es que nosotros tenemos un buen sacerdote y un mejor sacrificio. Porque cuando llevamos nuestros pecados a Él, Él las pone sobre un altar celestial y dice que de ahí ya no hay más conciencia de pecado. Después que yo he recibido por mis pecados perdón, yo las confieso a Jesucristo y Él me las perdona. Sí, queda la memoria y queda algo de la vergüenza, pero esa culpabilidad, ese sentido de justicia dentro de mi conciencia que me dice, tú eres condenado, tú no mereces vivir, se va, porque Cristo murió por mí y Él pagó mis pecados y no hay más culpabilidad, no hay más. Y en ese día yo puedo decir, es bienaventurado ser perdonado. Bienaventurado ser perdonado. Es interesante para mí la manera que gente tratan de solucionar su culpabilidad. Los mundanos van al psicólogo. Y el psicólogo, él les dice que es culpa de su mamá y papá. Y en mi caso quizás sí es cierto. Ya me convencieron. No es culpa de tus papás. Óyeme, joven, tu vida tú la estás haciendo como tú quieres. No me digas esto, que es culpa de tus papás. No es culpa de tu sociedad. No es culpa de los ricos o de los comunistas o de los talibán. Si tú pecas es porque tú quisiste. No debes Dios, pensando que a ti lo vas a solucionar, a ti echas la culpabilidad a otros, no funciona. Por eso hay tantos suicidios, ya no saben qué hacer con la culpabilidad, no saben cómo quitárselo, no saben cómo lavarse de ello. Y cada día se sienten peor y peor, y lo que no entienden es lo que David expresa en unas palabras tan poéticas, tan sencillas: bienaventurado el hombre cuyas iniquidades son perdonadas. No necesitan psicólogos, necesitan perdón. Perdón soluciona la culpabilidad. Los religiosos, ellos tienen muchas tácticas para quitar la culpabilidad. Por ejemplo, la Biblia enseña que nada más lo ignoran, como si no existe, pero eso nada más llega a naufragio y pérdida total de la conciencia. Y entregados, dicen, a la desvergüenza. Y Dios les dice, ya no les trataré más. Son entregados a sus propias concupiscencias. No les voy a parar más, no les voy a impedir. Hagan lo que quieran, conviértanse en peores que animales. Ignorarlo no ayuda. Hay muchos cristianos que quieren ignorarlo. Se sienten culpables, algunos aquí, por pecados recónditos, escondidos en sus vidas. Ofensas entre hermanos, cosas malas que han hecho. Y en vez de tratar el problema, piensan que si lo ignoran, si no lo piensan, si no tratan con ello, si prenden la música más alta en el día, y si ponen la tele y tienen muchos amigos y mucho ruido para que no tengan que escuchar esa pequeña voz de Dios, la conciencia que te acusa y dice, tú eres culpable, tú eres el hombre, tú estás mal. Piensan, si lo ignoro, se va, pero no se va a ir. Esa no es la solución. Otros tratan de hacerlo por medio de excusarse a sí mismo. Pues todo el mundo lo hace. Esto no te excusa. Piénsalo, nada más en términos humanos. Si tú vas en tu coche y te pasas un rojo, y el tránsito se para, dice, oye amigo, ¿te pasaste el rojo? ¡Sí, pero todos mis amigos lo hacen! ¿Ah, sí? Dame los nombres de tus amigos, porque te voy a multar a ti y a ellos. No, que todo el mundo lo haga no significa que tú estés bien. No puedes excusarlo, no puedes defenderlo, no hay razonamientos que pueden persuadir a tu conciencia que en realidad no estés mal, estás mal. Y la culpabilidad no lo vas a resolver así, acusando a otros. Muchas tácticas, ¿verdad? Una de las más grandes entre cristianos de tratar de solucionar su culpabilidad es por reponerlo, especialmente con las ofensas. Cuando ofenden a un hermano, le invitan a tacos para que se le quita el dolor. No funciona, hermanos. No puedes comprar el perdón. No puedes comprar que te quite la culpabilidad. La única manera que tú puedes solucionar tu culpabilidad es bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas. Tienes que ser perdonado. Y por eso sabemos, los que somos salvos, lo hemos experimentado de primera mano. Yo recuerdo esa noche, yo no recuerdo nada casi de mi niñez, nada más recuerdo todas las maldades que me hacía mi papá. Una vez cuando yo tenía 4 años, yo quería ir con él a cortar leña en el bosque. Mi papá cortaba leña, entonces él dijo, claro que sí, y él me dio una hachita verdadera, real, y la afiló aparte. Pues no hay que darle herramienta que no funciona, ¿verdad? Que sepa usarlo. Yo todavía tengo el cicatriz. Y cuando me pegué ahí con el hacha en el dedo, aquí en mi dedo, y empezó a sangrar, yo estaba llorando. ¡Ah! Y mi papá, ya, deja de chillar. ¿Solo estás llorando porque viste la sangre? Pues sí, claro que sí. Casi me corto el dedo. Pues yo tengo memorias así de mis papás. Pero una cosa que yo sí recuerdo muy bien fue esa noche en octubre, en esa fiesta de Halloween, cuando me explicaron el Evangelio, y yo fui a mi casa y yo me puse de rodillas en mi cuarto solo y yo le pedí a Jesucristo perdón. Y yo no dormí casi toda la noche de alegría. Yo era muy chico, pero yo sí entendí. Yo entendí que era bienaventurado ser perdonado. Yo no sé, en ese día, yo no se lo pude haber explicado. Yo no sabía doctrinas, pero yo sabía que ya no me sentía culpable. Y fue algo maravilloso. Y los que somos salvos debemos entender eso. Ahora, los que no son salvos no tienen la menor idea de lo que estoy hablando. Viven bajo culpabilidad toda la vida. Toda la vida, por temor de muerte, están sujetos a servidumbre. Saben que son culpables, por eso son tan desconfiados. Yo veo cuando llegan a la reunión los inconversos, que ellos caminan siempre viendo atrás, siempre preocupados, siempre agarrados de la cartera. Siempre están preocupados de mi cartera también. ¡Se te va a caer! ¡Oh, no! ¡Te lo van a quitar! ¡Oh! Y los cristianos, pues nada más poco tiempo, vemos que llega, oímos la policía, y antes decíamos, ¡ah, viene por mí! Y ahora decimos, ¡ay, pobrecito, por el cual van por ellos! Porque nuestra conciencia es limpia. No porque somos buenos, porque hemos sido perdonados. Perdonados, bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas. Es bienaventurado, lo sabemos, porque quita la culpabilidad. ¿Sabes otra cosa, otra razón que sabemos que es bienaventurado ser perdonado? Porque el perdón nos ofrece los tres grandes tesoros que toda religión busca, pero nunca puede darse. Por ejemplo, la reconciliación con Dios. El perdón, la única manera de ser reconciliado con Dios. Dios no se reconcilia contigo. Tú te reconcilias con Él. Porque Dios no está mal. Tú estás mal. Dios no es el que se fue. Él no es el que se ha alejado. Tú eres el que te has alejado. Y si tú quieres reconciliarte con Dios, tú tienes que pedir perdón. Tú tienes que decir, Dios, fui yo. Yo pequé. Yo pervertí lo recto. No me ha aprovechado. Tú tienes que pedir perdón. Y si pides perdón, si tú llegas con Dios y te humillas ante Él y dices, Padre, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti, Él te reconcilia. Amén. Y sabes, yo he tenido muchas grandes bendiciones en mi vida. Yo tengo una esposa hermosa que yo amo mucho. Creo que me ama a mí, espero. Hay a veces que no me ama mucho. Yo soy muy medio difícil. Yo sé que ustedes me creen muy chulo, pero yo sí soy algo difícil con quien vivir a veces. Tengo hijos saludables e inteligentes, 3 hijos. Tengo muchas buenas bendiciones en mi vida, pero nada se asemeja al día que yo fui reconciliado con Dios. Nada, nada, nada. La reconciliación con Dios. La Biblia nos habla de este publicano que entra ahí al templo con el fariseo. Y el fariseo se pone ahí a dar su currículum. A dar ahí y decir, Dios, esto es todo lo que yo he hecho por ti. Y el publicano se para atrás y agacha la cabeza y hiere su pecho y dice, Dios, sé propicio a mi pecador. No soy digno de alzar los ojos, no soy digno de pasar enfrente, y si me niegas el perdón, merezco el infierno, no te culparé. Y Dios dice, ese publicano salió justificado, justificado. Y el fariseo, con todas sus obras, con todos sus esfuerzos, con toda su devoción y sinceridad, hasta él podría decir, quizá como Pablo, y cuanto a la ley, irreprensible, hebreo de hebreos, cual hebreo yo soy, de la tribu de Benjamín, tiene todas esas cosas, y si he caminado en las tradiciones de mi padre, limpia conciencia toda mi vida, pero no justificado. Pobrecitos religiosos. Mi hermano Memo hablaba muy bien de nuestra fe y cómo es una fe algo básica. Y sabes, yo a veces me avergüenzo comparándome a mí con los peregrinos. ¿Cuánto gastan? ¿Cuánto pierden? ¿Cuánto dolor sufren caminando a esa virgencita para obtener un perdón, para obtener una salvación, para obtener una sanidad? ¿Cuánto pierden? Y nosotros no estamos dispuestos casi a llegar a tiempo a la reunión, ¿verdad? Pena les debe dar a los que llegaron tarde. Pero eso es gratis. No, yo pienso en ellos y esa fe y tanta devoción, pero no tienen perdón. Y yo, con mucho menos fe, ¿por qué crees que odian que lo digamos? ¿Ustedes perdonados? ¿Cómo puede ser? Nosotros somos más fieles, más devotos, sufrimos más, pagamos más.
Y es cierto, yo creo muchas veces, pero somos perdonados.
Amén.
Perdonados porque llegamos con Dios y suplicamos el perdón. Y Él perdona al que se lo pide. Él lo hace. Y por eso es bienaventurado ser perdonado. Bienaventurado aquel cuyas iniquidades son borradas. ¿Por qué? Porque nos reconcilia con Dios. Yo puedo llegar confiadamente, dice, ante el trono de la gracia. Yo puedo decir, Padre, Abba, Padre, aquí están mis peticiones. Esto es lo que yo quiero pedirte. Mira, yo quiero platicar contigo. Antes yo no podía. Los cielos eran como bronce y la ira de Dios estaba sobre mi cabeza. Pero ya no. Yo no he cambiado. Pero soy perdonado. Es bienaventurado ser perdonado. Es bienaventurado. No nada más nos da reconciliación con Dios, pero también restaura todas nuestras pérdidas. ¿Han pensado en eso? ¿Recuerdan cómo eran sus vidas antes? Desastres. Y parecía que nada lo podía solucionar. A mí me encanta oír que me hablen de cómo fueron salvos, quién les habló, cómo fue su salvación. Me fascina, porque veo, por ver la manera que Dios obra en gente. Ahora, yo no conozco a muchos de ustedes, hablé un poco con Joel anoche, pero a muchos de ustedes yo no conozco. Entonces les voy a hablar un poco a unos de Querétaro. Yo sé que tienen historias idénticas aquí, pero hay unos en Querétaro que nada más es increíble verlo. Teníamos ahí uno, un hermano que le iban a dar estudios los testigos de Jehová a su casa y a su mujer cuando él no estaba, y él era bien católico, borracho, marihuano, ¿verdad? Serio, todos los días borracho. Pues un día él llega temprano de la borrachera y los encuentra a las testigas de Jehová en su casa y los saca patadas, literalmente, y les da patadas todo el calle hasta la parada del camión y les está pateando hasta que se suben. Es buena manera de tratarlos, yo no lo estoy sugiriendo, ¿verdad? Pero sí funciona. Ya no regresaron. Hasta que se suben, yo creo, porque le faltó del pasaje, no le siguió dando hasta la casa patadas. Pues ella empezó, ella huyó de nosotros, de su vecina, y empezó a ir a la reunión de escondidas, pero él la siguió. Y él estaba bien determinado que llegando él iba a golpear al primero que él vi hablando. Y llegó y yo estaba predicando. Y yo creo que era inspiración de Dios. Dios me estaba protegiendo. Y yo estaba, y él llegó, y él bien dispuesto, con su greña larga, borracho. Y cuando llegó, yo estaba predicando que la mujer debe obedecer a su esposo. Dijo, te la paso esta vez está bien. Ese hermano hace 4 años se sentó ahí ese día para escuchar y no se ha parado desde entonces. Yo no prediqué el evangelio ese día, la verdad es que yo ni lo vi. Pero Dios lo vio. Y ahora parecía su matrimonio en ese día perdida, hijos perdidos, todo ha cambiado. Todo ha cambiado. Yo pienso en otro hermano, el que ahora es anciano de la iglesia, ahí en Querétaro. Él ya se había divorciado de su esposa, se odiaban, pues él se convirtió y ella se convirtió. Y aún así se odiaban, no caían bien, pero dijeron, bueno, la Biblia dice que reconcíliense. Pues se casaron otra vez. Y ahí en la boda no, ni se besaron, apenas se quisieron saludar. Dios te bendiga, hermana. Pero ya todo ha cambiado. Ahora ellos dan clases de matrimonio. Y mira, yo sé, ustedes tienen las mismas historias. Tienen el mismo tipo, aún yo. Mira, después de drogas y sexo y homicidio, a los 6 años yo me convertí también. No se creen, yo nunca hice eso. No, Dios me salvó joven y yo nunca he fumado un cigarro, nunca he tomado una gota de alcohol. Y no es porque yo soy muy sabio, es porque Dios me cambió. Me cambió. Todas esas pérdidas que tenías, Dios te los ha restaurado. ¿Y sabes por qué? Porque es bienaventurado ser perdonado. Gente, dicen, eres bueno. Yo agacho la cabeza, me da vergüenza. No, no soy. Pero soy perdonado. No me jacto, pero sí me glorío. Sí me gozo. Es bienaventurado ser perdonado. No hay nada mejor. Religión no va a restaurar tu matrimonio. Devoción a ningún santo o virgen o causa o ecología va a poder salvar lo que has perdido en tu vida por causa del pecado. Pero Dios puede llegar, como dice David, a sequedades de estío, completamente seco, donde no hay más vida. No parece que hay más oportunidad que vuelve a brotar algo bueno, y Él puede convertirlo en un jardín de Edén. Completamente. Nuestras vidas son testimonio del poder de Dios para restaurar las pérdidas. Yo pienso de aquel hijo que le dicen el hijo pródigo, que regresa del chiquero completamente bañado en estiércol de puerco, comiéndose ahí esos frijolitos que le daban a los puercos, y llega ahí apestando y sucio, completamente perdiendo todo. Y él llega con su padre y dice: Padre, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado más tu hijo, hazme uno de tus siervos. Y antes que él puede terminar su confesión, como dice en Isaías, antes que las palabras salen de tu boca, Dios ya ha contestado la intención de tu corazón. Y el padre dice: sacan el buen vestido, quítanle esto, este es mi hijo, él no debe estar vestido así, ponle un anillo, ponle zapatos, hagamos fiesta, restáuranlo. ¿Lo merecía? No. El hijo mayor tenía toda la razón, ese niño no merecía nada. Pero por eso es bienaventurado ser perdonado. Restauración de lo que hemos perdido. Y una tercera cosa que nos da, que la religión no puede, es renovación de nuestra vida. Mira, hermanos, yo no nada más soy un pecador vestido bonito. Adentro hay una nueva criatura que está gimiendo por salir, y un día el Señor Jesucristo va a venir con son de trompeta y Él va a levantar los muertos, y yo espero estar vivo ese día y ser cambiado en el aire, y yo voy a dejar la corrupción y voy a vestir incorruptible y voy a ser cambiado y diferente, y ya no voy a batallar con lujuria y con codicia y con todos los demás pecados que peleo diario. Voy a ser libre y voy a ser santo como Él es santo, y voy a ser como Él es, porque lo voy a ver como Él es. Amén. Completamente diferente. ¿Y por qué? Porque dentro de mí hay una nueva criatura, hay una nueva vida. Dios, Él no nada más llega y te lava de afuera, saca un poco de ajac y te lava ahí la lengua para que ya no maldices. Cambia lo que eres de adentro y nos da una fe, como hablaba el hermano Memo, una fe que vence al mundo.
Amén.
Eso es la razón que es bienaventurado. Bienaventurado ser perdonado. Bienaventurado. Una razón más por la cual es bienaventurado ser perdonado es porque Dios no ofrece el perdón a todos. Ahora, antes que me vengan a llevar por hereje los hermanos más celosos a quemarme en la hoguera, déjame mostrarles unas cosas. Vean lo que dice en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dice porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, ¿oíste? Ángeles mayores que tú, más fuertes que tú, hechos antes que tú, no los perdonó. Ellos creen. Dice que los demonios, ellos creen en Dios y tiemblan. Pero Dios no los perdonó. Los reservó en cadenas de oscuridad, y no importa cuánto se lamentan, no importa cuánto lloran, no importa qué tan grande se hace su fe, y digan: ¡oh Dios! Dios no los perdonó. Bienaventurados los que somos perdonados.
¡Amén!
Vean lo que dice luego el siguiente versículo. Dice: y si no perdonó al mundo viejo, mas guardó a Noé, pregonero de justicia. Quizá más de 1,000,000,000 de personas de pie, como tu niñita ahí sentada. Ancianitos como quizá tu abuelito, pegando los lados del arca. Ya creemos. Sálvanos Dios, oh Dios, como hemos pecado. Y Dios se hace sordo
y manda esa lluvia, esos torrentos, y suben los gases y vapores de la tierra y consume a todos de tal grado que la vida que ahora vivimos, la vivimos caminando sobre los cuerpos de todos los animales y personas que vivían esos días. Cada vez que tú llenas tu tanque de gasolina, es un testimonio que Dios no los perdonó. Petróleo viene de sus cuerpos y de las plantas y todo eso que murió. Vivimos sobre la muerte de ellos y Dios no los perdonó. Bienaventurados somos nosotros. Somos perdonados. La Biblia nos enseña también en el 2:6. Y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, trastornándolas en ceniza, dice Cristo que si hubiera habido predicadores, ellos se hubieran arrepentido. Pero ellos, Él no mandó predicadores, mandó ángeles con fuego y azufre y destruyeron las ciudades. No los perdonó. ¿Y tú cómo eres mejor que ellos? No lo eres, amigo. La Biblia dice en Romanos que Dios no perdonó a las ramas naturales. Esa generación de los suyos, de los judíos, dice, a los suyos vino. Los suyos no le recibieron. Y Cristo les dice que esa generación ya no tenía perdón ni en este siglo, ni en el venidero. Aunque lo iban a procurar con lágrimas, no les iba a dar perdón. Y tú que ni eres judío, que eres gentil, sucio, perverso, alejado de Dios, a ti sí te perdonó.
Amén.
Bienaventurado es ser perdonado.
Amén.
Pero vean uno más, en el libro de Romanos. El libro de Romanos, capítulo 8, versículo 32, dice: el que aún a su propio hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Su propio hijo colgado en la cruz, clamando: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y no lo perdonó. Lo dejó ahí solo, muriendo, y no lo perdonó. Pero a ti sí.
A ver.
Oh, hermano, no te jactes del perdón. Si alguien en este mundo mereció socorro, ayuda, fue Jesucristo.
Amén.
Y no lo perdonó para que tú pudieras ser perdonado.
Amén.
Es bienaventurado ser perdonado.
Amén.
Es bienaventurado.
Amén.
Bienaventurados aquellos cuyos pecados son borrados.
Amén.
Pero aquí es donde quiero que vean la paradoja para concluir. La gran contradicción. Sabemos. Es bienaventurado ser perdonado. No hay nada mejor. Pero no pedimos perdón. No lo hacemos. ¿Cuántos días, cuántas noches no nos pasamos endurecidos? Y sabemos que hemos hecho mal. Sabemos que hemos caído. Sabemos que hemos pecado. Y nos endurecimos. Y no queremos pedir perdón. Y no queremos humillarnos. Somos como David en los últimos versículos. Él dice: yo sé que es bienaventurado ser perdonado. Yo sé. Él escribe eso un poco de tiempo después de ser perdonado en Salmo 51. Y está hablando de su experiencia. ¿Cómo fue perdonado? Y lo que él le dice es que yo sabía que yo había hecho mal. Yo sabía que yo necesitaba ser perdonado. Yo sabía que Dios era grande en misericordia. Pero dice: enmudecí. Callé. No quise decir nada, fingí que no pasó nada, traté de encubrir mi pecado, traté de matar ahí a Urías y traté de esposarme con Betsabé antes que supiera nadie, y traté yo de fingir que todo estaba bien, y callé, y no quise humillarme, no quise que la gente dijera: mira el rey que pecó, mira cómo se ha humillado. Dice: entre más me callaba, más Dios presionaba sobre mí su furor, hasta que toda mi vida se hizo seco y muerto y pérdida. Y lo único que tenía que hacer era arrepentirse. Dios no está pidiendo hazañas de ti, amigo. Si tú estás aquí hoy y tú no eres salvo, caminar a San Juan no va a impresionar a Dios. Distancia no significa nada. Dar grandes sumas de dinero no lo va a impresionar. Tomar un
látigo y azotarte no le va a impresionar. Pero si tú te arrepientas, si tú nada más dices, Dios, he llegado al fin de mi cuerda, ya no tengo dónde más ir, he probado todos mis caminos y no hay esperanza en ninguno de ellos, yo necesito que me salve. Yo sé que no lo merezco. Yo sé que si me das lo que merezco, en este momento la tierra se abre y el infierno me traga. Nada más para deshacer mi suciedad de sobre su faz. Pero Dios, yo he oído que tú eres misericordioso.
Gloria a Dios.
Y que tú quieres perdonar.
Amén.
Yo quiero ser perdonado. Y tú verás, amigo, que no hay nada mejor en todo el mundo que ser perdonado. No hay nada. Es mayor que ganancia. Es mayor que éxito. Es mejor ser perdonado que ser el rey o el presidente. Es mejor. Es mejor. Por eso dice David, yo prefiero estar a la puerta de mi Dios por un día que vivir 1,000 años fuera de ella. Es mejor que larga vida. No hay nada mejor. Pero la paradoja es que tú no pides perdón. Tú no pides perdón. Tú has ofendido a alguna hermana o hermano. Tú has robado de algún vecino. Tú has hecho mal a alguna persona. Y ya no los puedes ver. Y cuando los ves, quieres tratar de que no te vean. Y te sientes tan mal. Nada más ve y pídeles perdón. De al de veras. Ve y humíllate ante ellos. Físicamente. Mentalmente humíllate y diles, yo te hice mal y no puedo reponerlo. Pido que me perdones. Pero no lo haces, te callas. Y enmudeces. Yo recuerdo la historia, me impresionó mucho cuando lo leí, de dos autores muy conocidos, Carlos Dickens y su amigo. Pues ellos eran amigos por muchos años, buenos amigos. Y un día tuvieron un argumento. Y se separaron y ya no se quisieron hablar más. Y cuando se veían, pues fingían la vista gorda que no habían visto. Y así vivían. Y por fin murió el amigo de ese Dickens y él fue a su funeral llorando y dijo, oh, si tuviera un día más para pedir perdón. Yo dudo que lo hubiera hecho. Lo dudo. Ya eran muchos días. Hermano, vas a esperar hasta que mueren estas personas, hasta que ya no puedes, hasta que el daño y la raíz de amargura sea tan adentro que no te pueden perdonar. Yo espero que no. Es bienaventurado ser perdonado. Mira, amigo inconverso, escúchame bien. Un día el Señor Jesucristo va a regresar sobre un caballo blanco con una espada en su mano y Él viene para matar y para destruir. Y si tú no estás bien con Dios, si tú no tienes el perdón de tus pecados, tú serás uno de sus enemigos, aunque tú no quieras. La única manera para escapar del juicio, del lagar, del furor de Dios, es ser perdonado. Olvida tus tradiciones, no importa qué tan arraigados son. Olvida tu religión, tus filosofías, tus pensamientos. Lo único que vale es ser perdonado.
Amén.
Es ser perdonado. Bienaventurado aquel hombre cuyas iniquidades son perdonadas.
Amén.
¿Eres tú bienaventurado? Yo sí. Yo soy grandemente bendecido por Dios. Él miró la bajeza de mí.
Gracias.
Y me perdonó. Me salvó. ¿Te puede perdonar a ti, hermano?
Amén.
¿Te puede perdonar a ti, amigo inconverso? Nada más pídele perdón. Esta conferencia ha terminado. Pero si hay alguno de ustedes aquí que no son salvos y quieren levantar la mano para que alguien los reconozca y vaya y habla con ustedes, yo les invito a que la levanten ahorita. Aquí hay una hermana. Si la pueden ver los ancianos, aquí atrás hay una señora. ¿Hay alguien más? Aquí hay una niña que quiere saber más. ¿Hay alguien más? Tú levanta la mano, aquí hay un joven, acá arriba, hermano José. ¿Hay alguien más? Mira, yo no estoy tratando de avergonzarlo, pero si te da pena levantar la mano, tú no puedes ser perdonado. Si tú quieres que alguien te hable, aquí hay un joven, calado del cuate. ¿Hay alguien más?
Si tú quieres saber del perdón, esto levantar la mano no te salva, pero alguien puede ir contigo y te puede mostrar las promesas de Dios. Y tú puedes conocer al Cristo benigno, misericordioso, antes que Él viene en ira para destruir. ¿Hay alguien más? Levanta la mano. Y mandamos a alguien que platica con usted. ¿Hay alguien más? Yo quiero invitar ahora a los que son cristianos. Si hay alguien aquí que diga, yo ando mal, yo quiero que ores por mí. Yo quiero la fuerza para poder arrepentirme, para buscar el perdón, para ya no callar más. Levante la mano. Yo oro por ustedes. Haz esa decisión, que tú digas, yo estoy mal. Levanta la mano. Yo no la voy a nombrar. No es para que nadie se fija. Yo voy a orar por ustedes para que tú ahorita hagas ese paso definitivo, que tú digas, ahorita estoy haciendo un paso, no voy a callar más. Alce la mano. Pueden bajarla. Si tú estás aquí hoy y tú tienes algo contra un hermano, o ellos tienen algo contra ti, yo te voy a exhortar, no esperes otro día, no esperes hasta después del convivio, acabando la reunión, ve con esa persona y dile, fui yo pequé, perdóname, quiero estar bien. Hazlo. Si no están aquí, yo te exhorto que lo más pronto que tú puedas hoy, que te subes a un camión, a un taxi o un coche y vayas y los buscas y pongas las cosas bien. Porque mira, hermanos, no hay nada mejor que ser perdonado. Nada. Vamos a orar por estas personas que levantaron la mano. Oh Señor Jesucristo, yo doy tantas gracias que hace 20 y tantos años tuviste compasión sobre un miserable pecador como yo. Señor, yo no soy más digno hoy que lo fui entonces, pero sí soy muy agradecido. Tú me perdonaste, me salvaste, me diste una nueva vida, me diste propósito, me diste tantas buenas cosas, y solo puedo hincarme a tu presencia, ante tu trono, y darte las gracias. Padre, yo pido por estas personas que levantaron sus manos, que quieren saber más de la salvación. Ayúdanos, Señor, mostrarles tu camino, llevarlos a tus pies, que oigan ellos tus palabras y sean salvados y perdonados por tu grande gracia y misericordia. Pido por los que levantaron la mano, que quieren, que están mal y que están en pecado y quieren arrepentirse. Dale, Señor, arrepentimiento verdadero. Dales un dolor verdadero que les mueve al arrepentimiento y la conversión de sus pecados. Ayúdalos a poner bien las cosas, dales fuerza para vencer las tentaciones próximas que vendrán. Padre, ayuda a la iglesia a ser buenos hermanos y fortificar, corroborar a los débiles y a los que están peleando. Padre, ayúdanos todos a tener grande amor y compasión y ayudar y compadecer de los que son débiles, como somos también débiles, Señor. Señor, reconocemos que todo esto lo hacemos por ti y sin ti nada podemos hacer. Alabamos únicamente a tu Hijo Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, Autor y Consumador de la fe. Gloria a Jesucristo.
Amén.
Amén.